próximo en Radio Isla 1320.
Este viernes, en ¿Qué es la que hay?, tenemos un recuento de lo que está pasando en el mundo tech. Como le había anticipado en la semana, quiero hablar de Facebook. Yo vine a Escampa para Facebook y los movimientos que están haciendo para bregar con todo eso. Trump nos sorprende con emprendimiento de una nueva red social. Y si nos da tiempo, un poquito más de noticias del mundo de la tecnología. Y luego, con el mejor panel, que tendremos a Manuel Calderón sustituyendo a Jorge Sanders. Y como siempre, obviamente, Iliana, vamos a discutir los temas de la semana, principalmente todo lo que tiene que ver con el plan de ajuste y los últimos movimientos con la jueza Taylor Swain. Todo esto y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay?, con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas todos a ¿Qué es la que hay? Les habla Ricardo Luis Ramos, que he estado toda la semana con ustedes sustituyendo al amigo Luis Herrero, y espero que les haya gustado el trabajo, ¿no? Lo hacemos con mucho mucho esmero y con mucho cariño. Le agradezco la oportunidad a Luis, le agradezco la oportunidad a la emisora por permitirme estar aquí de pinch hitter toda esta semana. Y hoy tenemos, como todos los viernes, el mejor panel. Luego de la pausa, como siempre lo hemos tenido, y lamentablemente no tenemos Viernes Pop, que es algo que es, como ustedes saben, de mis secciones favoritas del programa, pero pues el doctor Pedro Valle Javier también está en asuntos de negocios y no puede acompañarnos hoy. Les confieso que estuve gestionando para hacer el Viernes Pop como quiera, pero pues se me hizo un poco tarde para conseguir una persona, y pues yo solito discutiendo los temas de las películas y de las cosas que tienen que ver con ciencia y televisión o general nerdería, como nos gusta en este espacio, pues sería que no era tan dinámico, ¿no? Ustedes no me quieren escuchar a mí nerdeando solo. O sea, una cosa es tener una conversación con alguien como el doctor Pedro Valle Javier, otra cosa es escucharme a mí solo, así que desistí. Pero nos vamos a quedar con la tecnología, como les había mencionado en la introducción. Y como les había adelantado en la semana, quiero hablar de Facebook y quiero irme un poquito más en profundo de todo lo que está pasando con Facebook. Pero antes, pues el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió, o no sorprendió, porque él lleva haciendo movimientos por bastante tiempo, pero nos sorprendió la manera en que lo piensa hacer. Él está trabajando activamente para gestionar una red social nueva, luego de que, como todos sabemos, fue eliminada su cuenta de Twitter y fue removido de Twitter para siempre y removido indefinidamente de Facebook. Y luego de la revisión del consejo, el grupo externo, y lo digo entre comillas, ustedes que me están viendo por raisla.tv pueden ver mis comillas, el grupo externo que gestionó Facebook para tomar decisiones difíciles de esta naturaleza, pues también extendió el tiempo, ¿no?, que Donald Trump estuviese fuera de Facebook. Y pues está activamente, por el tiempo indefinido, ha estado fuera de las redes sociales y ha hecho lo indecible por mantenerse vigente. Tiene varias simpatizantes que postean en Twitter documentos, PDF, fotos, screenshots de lo que fue su blog o cualquier expresión oficial, y tratan de tener tracción de esa manera, pero no ha sido eficiente, porque pues no es lo mismo tú estar engaging con la persona que estar poniendo pues comunicaciones así unilaterales al ciberespacio, ¿no? Y él lleva pues mucho tiempo y hay otros otras personas y acciones que han tratado de hablar con él. Déjame apagar la cámara, perdonen, que es que parece que estoy teniendo problemas de internet, así que espero que esto mejore un poco. Otras personas que han tratado de utilizar la figura de Donald Trump para lograr tener todos esos seguidores, ¿no? La comunidad de las personas que siguen a Donald Trump, que son unas personas que son sumamente férreas, que son muy activas en las redes sociales, que son seguidores sumamente leales al expresidente Trump, y me parece que han tratado de utilizar la figura de Trump para lograr lanzar un negocio exitoso, entre ellos una que se llama Gab, otra que se llama Getter, y todas estas personas estaban tratando de comunicar, de hacer algún tipo de negocio para atraer a Donald Trump a través de una, pues de pagarle, ¿no? Por su, como él hace, ¿no? Él cobra por la imagen o por el nombre, pues en este caso le estaban ofreciendo grandes cantidades de dinero porque él se comprometiera a participar de las redes sociales, lo cual, por eso es que digo que nos sorprende la manera en que lo han hecho, que él prefirió denegar todas esas ofertas multimillonarias con dinero significativo simplemente por participar, ¿no? Porque él sea un miembro privilegiado de estas comunidades que se están creando para darle pues el beneficio de traer con él o la potencial posibilidad de traer con él a todos sus seguidores más férreos y tener pues un negocio exitoso. Pues él no aceptó ninguna de esas opciones, ninguna de esas ofertas, y decidió, por el contrario, aliarse con otras personas, emprendedores también, para hacer su propia red social. Y esto pues llama la atención por varias razones. Una es que una de las razones por la cual entiendo yo que él decide hacer esto es porque al él mantener algo de control sobre la gerencia o ser pues dueño o un parte dueño de esta nueva red social, sería muchísimo más difícil ponerle control, porque pues él sería el mismo supervisándose. Y si es una compañía privada, por el momento pues no habría tampoco ningún tipo de deber de fiducia contra inversionistas, con inversionistas, ¿no? O con el público en general, con la FEC, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la relación económica, ¿sí? Si él es dueño de una compañía que hasta el momento sería privada. Y le da el poder mantenerse, decir lo que quiera, hacer lo que quiera y no sufrir con ningún tipo de consecuencia del tipo de moderación. En todos estos espacios, que otras ofertas que le estaban dando, le ofrecían muchísimo dinero y un lugar privilegiado en la comunidad, pero sería miembro de una comunidad que él no controla o que él no es dueño y que él tendría en la gran probabilidad de él, como es él, decir alguna barbaridad y que estas personas tengan que ejercer algún tipo de supervisión, y eso a él no le interesaba. Otra cosa, y esto no lo traje yo, les recomiendo que sigan el podcast Pivots de Kara Swisher y Scott Galloway. Es un podcast que yo sigo, Luis también lo sigue, y hablan de economía, de tech, de todas estas intersecciones, y son buenísimos. Ella es una reportera de tecnología de muchísimo prestigio y mucho tiempo, y él es un profesor y un empresario exitoso específicamente de branding, ¿no? y de marketing en la Universidad de Nueva York. Así que es muy bueno. Y algo que yo no me lo inventé yo, lo estoy ahora comunicándoselo a ustedes a través de ese podcast, es que otra posibilidad es que él quiere también el ego de él, ¿no? Y esto pues, no me sorprende, pero no lo dije yo. el ego de él, también él está tratando de buscar, y la gente que conoce, ¿no?, en los alrededores, que hablan entre sí, ¿no?, y ellos que se mueven en esos círculos, es que él quiere ser emprendedor en sí mismo. Él quiere que se le reconozca como el creador de esta red social. Y por eso como que tiene unas ínfulas de tratar de ser Jeff Bezos, ¿no?, y seguir alimentando ese ego y esa mítica de este empresario exitoso, aunque todos nosotros sabemos que él realmente no es o nunca ha sido un empresario exitoso, sino que él ha utilizado el dinero que le dejó su papá, que es un multimillonario, Fred Trump, que sí hizo su dinero él, y siempre que ha tenido problemas, ha salido de esos problemas por chanchullo, por truquería o por préstamos o ayudas económicas de su papá. Y que lo único que ha sido exitoso es en vender su imagen, que es un as de la comunicación y de vender la idea de Donald Trump y el posible prestigio que tuvo en algún momento, en algunos círculos, el ser el nombre Trump. O sea, que lo que hacía era vender pues el nombre a propiedades y a negocios que eran exitosos en sí mismos, y él solamente cobraba porque le pusieran el Trump Plaza, el Trump Building, el Trump Casino, el Trump Steak, el Trump Vodka, el Trump University, todos los Trumps que hemos visto por ahí, y pues cobraba dinero de eso, y fue exitoso también pues en el reality TV, porque pues una persona que es llamativa, que es controversial, y que maneja los medios muy bien, y tuvo mucho éxito en ese programa de The Apprentice, que estuvo por muchos años, y luego lo usó de plataforma para correr nada más y nada menos que a la presidencia de los Estados Unidos. Pero sabemos que él no es un buen operador, sus casinos quebraron, sus negocios que dependían de él o de su empresa como los ejecutivos, ¿no?, y los operacionales, la gente, la gerencia y la gente que trabaja el día a día de correr el negocio, todos han quebrado. Así que pues es preocupante que esta red social pues cuente con Donald Trump como una de sus personas, así que ya veremos. Esa red social ya está recogiendo muchísimo dinero solamente por tener el nombre de Trump ligado, porque sabemos que el nombre de Trump viene ligado con toda esa comunidad, todas esas personas que viven y mueren con el MAGA Universe, ¿no?, el MAGA Nation, que lo siguen ciegamente, y entonces pues sabemos que eso, donde va todos esos miles y miles de personas, pues va mucha data, y esa data es mercadeable y es posiblemente muy lucrativo tener una comunidad como esa, que son pues fogosos, les gusta comentar, les gusta pelear entre ellos mismos, y eso pues sabemos que es que vende, ¿no?, y que genera dinero, y sabemos que la ira genera dinero, porque y ahora entonces hago mi segue a hablar de Facebook y recordarles o repasar algo que ya Luis había hablado con ustedes, de todos estos hallazgos que han tenido a través de la red social Facebook por una whistleblower, una persona, una ex empleada de Facebook que fue a los medios y fue a la FSC a dar información. Tenía muchísimos y muchísimos documentos internos, ¿no?, explicando que Facebook tenía conocimiento de que su red social Instagram generaba muchísimos problemas de psicológicos, específicamente a niñas jóvenes, de pues, problemas de self, de imagen, de, ¿no?, de quererse a sí mismas por la imagen, problemas de inseguridades, con problemas con issues con sus cuerpos, problemas que pues, se daban en jóvenes, bastante jóvenes, que ese es otro problema también, que no tan solo son adultos, sino son niñas las que están siendo afectadas, y niños también, ¿no?, pero principalmente niñas en este documento, y que Facebook sabe que eso causaba, que estaba causando depresión, y que también sabía que al causar depresión, esas personas utilizaban aún más la red social, así que era un círculo vicioso en el cual la misma red social alimentaba esos pensamientos negativos, y esos mismos pensamientos negativos a su vez hacían que las personas utilizaran más la red social, y ese círculo vicioso que le hacía daño, que le hace daño a la comunidad, le hace muchísimo bien a la empresa, porque mientras más se genere, se interactúe con la red social, más dinero generan ellos en venta de anuncios, en compartir toda esa data que se recoge, que es el negocio, el modelo de negocio, tanto de Facebook como de Instagram. En el caso de Facebook, los problemas mayores no tan solo son inseguridades, sino es más bien la ira. El algoritmo alimenta las cosas que más te llamen la atención y que te subleven más las emociones, porque eso se mueve más, se genera más contenido y te mantiene más amarrado a utilizar la red social. Y el problema de desinformación, que es todo lo que tiene que ver con, pues, también volviendo a lo de Trump, con toda la gran mentira de que Trump ganó las elecciones y se la robaron, que Biden nunca la ganó, todo el problema con la seguridad o no seguridad de las vacunas, todo eso del chip, toda esa desinformación que se utiliza a través del mismo virus al principio, ¿no? Todos los comentarios racistas, todo eso, ellos tenían conocimiento de qué estaba pasando y en lugar de hacer algo al respecto, lo dejaban pasar porque estaba generándoles ingresos. Y eso, pues, ha sido un problema que han tenido por bastante tiempo, pero el problema se acrecentó cuando esta persona, Hogan, no me equivoco su nombre, sale a la luz pública con múltiples documentos. Tuvo una entrevista muy, muy buena en 60 Minutes, que es una de las principales programas de noticias en el cable, ¿no? De los Estados Unidos. Ahí es que están grandes entrevistadores como Andrew. Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre del Andrew. Bueno, se me olvida el del pelo blanco, que es de lo más guapo, pero no, se me olvida el nombre del apellido, ¿no? Y Barbara Walters y todos esos grandes. Tuvo esa entrevista ahí, tuvo también una comparecencia en el Congreso de los Estados Unidos, donde lució muy bien, muy ecuánime, y presentó, pues, sus argumentos, sus documentos y sus evidencias, y contestó las preguntas de unos congresistas ahora mucho más sofisticados en el tema, porque sabemos que han habido muchísimos momentos en el cual todas estas personas del mundo de tech han ido a testificar frente al Congreso y las preguntas, pues, dejaban mucho que desear. En este caso, pues, han ido ya, bueno, hay congresistas nuevos, específicamente mujeres, que saben también de lo que están hablando, como la congresista Katie Porter, que es muy, muy, muy efectiva haciendo preguntas, se educa muy bien sobre los temas. Sabemos también que la senadora Amy Klobuchar, que corrió a la presidencia sin éxito, pero es una senadora senior del estado de Minnesota, ella está muy enterada de todos los temas de antitrust, ¿no? De las prácticas monopolísticas, y por esa línea también ha habido muchísimos cuestionamientos sobre todos estos grandes: Facebook, Google, Amazon, Apple, y demás. Pero, pues, Facebook, pues, tiene el problema de que sigue creciendo y de que su manera de crecer es cortando la competencia, es comprando, porque estamos hablando aquí de Facebook e Instagram, pero Instagram no lo creó Facebook. Instagram lo compró Facebook. A otras personas que innovaron por su lado. Y del mismo modo, WhatsApp también es parte de Facebook. Y es una red social que no inventó Zuckerberg ni sus ingenieros allí en Facebook. Así que lo que hicieron fue comprarla. Y el modus operandi de ellos es que ahora que son gigantes y que tienen todo el dinero del mundo, cuando ven algo que está interesante o que les puede atentar contra su bottom line, pues lo que hacen es comprarlo o, en su defecto, copiarlo descaradamente, como lo es los Reels de Instagram, que es un copiete básicamente punto por punto de la red, red social, TikTok. Por todo eso están investigando a Facebook. Ahora hay otro whistleblower, otra persona, otro soplón o soplona, que acaba de salir confirmando todo lo que estaba diciendo la otra ex empleada. Así que sigue poniéndose, ¿no?, en entredicho y dándole más aún credibilidad a esos testimonios con la salida, con la aparición de otro nuevo whistleblower. También surge que el Attorney General de D.C., del Distrito de Columbia, de Washington D.C., está tratando de que el propio Mark Zuckerberg sea encontrado responsable directamente por todos los eventos de Cambridge Analytica. No sé si recuerdan, aquí estamos haciendo una retrospección porque esta saga viene de muchos años. En Cambridge Analytica fue todo este escándalo, que muchísima información se utilizó, información personal, privada, de una data personal de muchísimas millones de personas que esta compañía Cambridge Analytica vendió y se utilizó para las elecciones de donde en contra de Hillary Clinton. Déjame buscar aquí. Estamos aquí, es que se me cerró el documento. Así que eso salió hace poco, salió hoy, ¿no? La noticia de que le están tratando de buscarle al propio Mark Zuckerberg responsabilidad directa. Y en torno a todo esto, la compañía Facebook, Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg, que es la directora operacional, la COO, ¿no? Mark Zuckerberg, el CEO, el Chief Executive Officer, el principal oficial ejecutivo, y Sheryl Sandberg es la principal ejecutiva operacional, oficial operacional, creo que oficial de operaciones, discúlpenme, que son los que mandan, ¿no? Los dos que mandan. Pues están discutiendo cambiarle el nombre a Facebook. Y ustedes me dicen, pero espérate, la respuesta de Facebook ante todos estos señalamientos de mala utilización de la data personal de las personas, de generar un daño a la sociedad por medio de la desinformación, hacer un daño a la sociedad por medio de hacerle daños psicológicos a miles y millones de personas, por utilizar la ira, la desinformación y los sentimientos de inseguridad de miles y miles de personas para generar dinero, las prácticas cuestionables antimonopolísticas que incurre Facebook, la respuesta de ellos es cambiarse el nombre. Y pues parece risible y ha tenido muchísimos memes, ¿no? Que da muchísimo de qué hablar y dice mucho, ¿no?, de lo que el ambiente en tech es que vayan a cambiar el nombre. Eso va a resolverlo todo. Pero, y yo tiendo a estar de acuerdo con que creo que es completamente, es casi una payasada. Pero, escuchando nuevamente a Pivot, y les recomiendo que lo vean, que lo busquen en su aplicación de podcast, y también obviamente sigan a Que Es La Que Hay, que lo pueden escuchar por podcast cuando usted le dé la gana. Pues el profesor Scott Galloway, que pues sabe de branding y de marketing muchísimo más que yo, ese es su curso en la Universidad de Nueva York, pues hizo una interpretación bastante interesante, y es que realmente esto lo que le da a Facebook, o a, personalmente a Mark Zuckerberg, es distanciarse de la marca de Facebook y poner entre medio de él y todo el revolú otras personas, porque al tú cambiar el nombre y hacer una matriz, que está el nombre que se está mejor cuestionando, es algo que tiene que ver con el metaverso, ¿no? Algo de Meta, que es algo que es una conversación que lleva muchísimos años en el mundo de tech, y que el propio Zuckerberg ha trabajado muchísimo con esa idea. Ellos están haciendo universos paralelos en el ciberespacio, se está vendiendo también hasta real estate ficticio y todo lo que tiene que ver con el augmented reality y todas estas máscaras que tú te pones a jugar y puedes estar como si estuvieses sumergido en el espacio y utilizas tu propio cuerpo para moverte, ellos quieren moverse hacia allí, ¿no? Ellos están investigando y haciendo mucho trabajo en ese espacio y es un pet project de Mark Zuckerberg. Y entonces hacer una matriz de nombre Meta y entonces todas estas subsidiarias, Facebook, WhatsApp, Instagram, que tengan su propio CEO y que él sea, él dirija la matriz, el Meta, y que todas estas otras personas, y cada vez que venga un cuestionamiento sobre Instagram, ah, no, no es conmigo, Mark, es con Gualete, Juan de los Palotes, que es el CEO de Instagram. O si viene algo de por acá de Facebook, pues no, no es conmigo, Mark Zuckerberg, es con el CEO de Facebook. Y esto también le da oportunidad para él generar que otras personas suban en la empresa y se mantengan trabajando para Facebook, que es otro problema que están teniendo, que pierden muchísimo personal por todas estas controversias. Así que vamos a estar viendo esto más de cerca y lo veremos con, obviamente, con Luis, que le interesan estos temas, cuando siga pasando esto, y veremos qué pasa con el Distrito de Columbia y si realmente pueden encontrar a Mark Zuckerberg directamente responsable por todas esas, por esos revoluces. Así que con esto nos vamos a la pausa y continuamos en breve con qué es la que hay y el mejor panel, así que no se vaya nadie. ¿Qué? Y regresamos aquí a qué es la que hay. Les habla Ricardo Luis Reamos, que ha estado con ustedes toda esta semana sustituyendo a Luis Herrero. Y como escucharon aquí en la super promo, tenemos como siempre a Ileana Báez Bravo.
Hola, bien, saludos Ricardo. Saludos a ti y a todos los que nos escuchan hoy.
Y en sustitución de Jorge Juan Sanders, tenemos al amigo Manuel Calderón Cerame. Saludos, Manuel, ¿cómo estás?
Saludos a ti, Ileana, a Ricardo, al país que nos escucha. Vamos a ver si puedo llegar al nivel de análisis de Jorge Juan. Vamos a ver.
Pues vamos a ver. Para eso, yo creo que puede. Vamos a ver. Bueno. Ileana y Manuel. Hoy vamos a analizar los acontecimientos legislativos, ¿no? El pulseo con la Junta, las manifestaciones en torno al plan del ajuste, y queremos hablar también del mensaje de Ricky, de todo lo que tiene que ver con esta saga de los delegados, pero principalmente lo que pasó entre Cámara, Ricardo Rosselló, que culminó con ese evento en Bayamón. Y pues nada, vamos a empezar. Esta es la saga que no tiene fin, el PDLAC 1003, ¿no? 1003, las negociaciones con la Junta, el pulseo entre Cámara y Senado en torno a la aprobación de una legislación que dé el paso al plan de ajuste de la deuda. Así que vamos a empezar con nuestros invitados. Manuel, ¿qué te parece en términos políticos donde estamos hoy con el plan de ajuste de la deuda?
Mira, Ricardo y el país, yo creo que la discusión del proyecto de la Cámara 1003, primero, se tiene que dar en el contexto fuera de apasionamientos ideológicos políticos. Yo creo que es una conversación que se tiene que dar estrictamente estadística y de números, y trabajando con las circunstancias y las variantes que tenemos para poder trabajar y poder salir de la quiebra, que es lo que todos queremos, poder salir de la Junta, poder salir de la quiebra, regresar a los mercados, y de una manera u otra recobrar la autonomía fiscal de Puerto Rico. Yo pienso que a mí me sorprendió mucho la conversación y lo que salió hoy en prensa sobre la presidenta de la Universidad de Puerto Rico. Ese flip-flop que tuvo, primero ella estaba en contra de la medida, luego cuando se reúne con el presidente de la Cámara, ella como que entra en razón. Porque de lo que se trata es que si Puerto Rico no aprueba un plan de ajuste de la deuda, por consiguiente, el estado vigente que permea en Puerto Rico es el plan fiscal aprobado ya por la Junta. Y por consiguiente vienen más recortes. Y a la Universidad de Puerto Rico, que actualmente recibe el Fondo General unos 501 millones de dólares, recibiría unos 3.400 millones. O sea, un recorte sustancial al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Y cuando tú lo pones en contexto, pues nadie quiere que la universidad llegue al nivel de poder quedar sin operante. Por consiguiente, pues me parece que en esta coyuntura, pues si ya tenemos un proyecto que garantiza un cero recorte a las pensiones, que garantiza que se congelen los los recortes consiguientes que, ¿verdad?, que vienen en el futuro a la Universidad de Puerto Rico. Le garantiza una partida a los municipios que necesitan, porque ya la propia Junta le había recortado ya lo que era el fondo de equiparación para poder garantizar los fondos, los servicios esenciales en los respectivos municipios de Puerto Rico. Y por consiguiente, si queremos recortar la deuda, que el recorte que se está estableciendo actualmente es un 54% a la deuda del gobierno central, me parece que cuando uno lo explica, que yo creo que es donde ha fallado la Asamblea Legislativa y el propio gobernador, yo no he visto una sola conferencia de prensa en la Fortaleza explicando este proyecto, yo no he visto a ningún solo funcionario del Ejecutivo explicando este proyecto que es tedioso, que genera confusión, que genera apasionamientos ideológicos, políticos y partidistas, que levanta apasionamientos en el movimiento estudiantil, que levanta apasionamientos en la oposición del país, pero nadie se ha sentado a explicar este proyecto salvo el presidente de la Cámara, que hoy tuvo una comparecencia ante el país y ha tenido varias comparecencias en los medios, más o menos explicando, pero o sea, el Tatito está solo. O sea, cuando tú tienes una medida tan importante, que para mí es la medida más importante de la década que se vaya a aprobar en Puerto Rico, que es un paso importante para poder salir de la Junta y lograr esa reestructuración de la deuda que Puerto Rico necesita, pues en estos momentos hay un problema de comunicación desde el del componente del Ejecutivo y el componente del Legislativo. Así que sí. Volvemos, el análisis tiene que hacerse estrictamente en números, estrictamente estadísticos, lo más alejado posible de los apasionamientos ideológicos de lo que uno cree o de lo que pudiese ser el país. Tenemos un Puerto Rico que es una colonia, sí, que tiene a la Junta de Supervisión Fiscal imperando en Puerto Rico, sí, y si queremos salir de la Junta para poder aumentar las pensiones, aumentar el presupuesto de la universidad, recobrar la autonomía fiscal de Puerto Rico, tenemos que salir de promesa, y para salir de promesa hay que tener un plan de ajuste de la deuda aprobado por la Asamblea Legislativa.
Ileana, Manuel trae el componente de comunicación, que sí, estamos de acuerdo que ha sido un problema principal en todo esto. ¿Qué tú crees que ha habido una comunicación efectiva por alguno de los jugadores, ya sea la Cámara, ya sea la oposición, ¿no? ¿Cómo tú ves el ámbito de comunicaciones en este tema y que nos tiene donde estamos hoy?
Mira, Ricardo, primero quiero expresar que estoy de acuerdo con Manuel en cuanto a el asunto de que esto es el plan de ajuste se tiene que mirar en cuestión de números, en cuestión de llegar al mejor consenso para el país, ¿no? Y en eso, es que ha fallado todos los componentes, o sea, ha fallado el Ejecutivo, ha fallado el Legislativo, ha fallado la Junta también en explicar que esto es lo mejor que vamos a tener o lo mejor que podemos tener, ¿no? Y creo que han utilizado, y creo que de todas las partes en realidad han utilizado la desinformación y el populismo para ajustar, ¿no?, la opinión pública a su favor, y debemos crecernos, todos debemos crecernos, todos debemos, y estoy de acuerdo con Manuel, por ejemplo, nadie se ha sentado en una conferencia de prensa, una mesa redonda, donde le expliquen a la prensa y le expliquen al país, ¿no?, cuál es la postura de cada componente. No se han sentado con todas las organizaciones, todos los jugadores, ¿no? O sea, se trata de si yo me reúno con una y me reúno con la otra, pues ahí es que viene el flip-flop, ¿no? Porque me reuní con uno primero, ajusté tal cosa, me reuní con otro. O sea, se trata de que todos estén en la mesa y de que de cara al país, pues tomemos decisiones que nos acerquen a salir definitivamente de la quiebra. Y pues, lamentablemente, de verdad, creo que la mitad del país, si no más, nadie entiende qué es lo que está pasando. Nadie entiende en qué se beneficia el país, en qué se deja de beneficiar. Nadie entiende quién se va a ver más afectado. Y eso es un problema, ¿no?, de transparencia, un problema de rendición de cuentas de parte de ambos cuerpos, de la Cámara, el Senado y del Ejecutivo. Y también de la Junta de Supervisión Fiscal. Todo el mundo debe rendirle, ¿verdad?, de cara al país, qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo y qué es lo que están impulsando.
Ambos traen unos puntos que yo no había visto, y me parece que es una omisión bastante rookie de mi parte. Y es que en ninguna parte de este proceso el gobernador ha estado activo o presente. O sea, realmente él está jugando la cómoda. Pierluisi está a favor, sí, y todos sabemos su posición, pero no se ha quemado ni un dedito, ni un pelito, ni se ha tirado al medio a defenderlo. Tiene quizás, pues, a Carmelo Ríos ahí en el Senado dándole tazo, pero realmente es el único voto que tiene, porque Rivera Chávez se les viró a todo el mundo, y no ha sido proactivo en defender algo que él, entendemos todos que él está de acuerdo. Y no es como que hasta el final, que ha hecho unas expresiones muy débiles, como ha hecho todo, y eso no lo... A mí no se me había ocurrido, como que él está tan ausente de la discusión diaria, que a mí se me olvidó ni que él era parte de esto. Y ahora que Manuel lo trae, me llama la atención. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención, Ileana, es lo que tú dices de que este tipo de tema tan complejo y que es tan pivotal, ¿no? Tan importante para el resto de los próximos, qué sé yo, 25 años, 30 años de Puerto Rico, y con tantas visiones en contra o encontradas, la mejor manera era algo tipo mesa de redonda, donde todo el mundo estuviese comunicando al mismo tiempo, ¿no? Que hubiese pues argumentos a favor y en contra, y de una manera bastante transparente poder traer los puntos a favor, los puntos en contra, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. Y eso a nadie se le ocurrió, y realmente hemos tenido pues a Tatito empujando su proyecto, ¿no? El proyecto de la Cámara, tratando de comunicar lo positivo del proyecto, que congela y asegura cierta cantidad de dinero para la Universidad de Puerto Rico, que se logró el cero recorte a las pensiones, que tiene un dinero ahí también para los municipios. Y entonces, obviamente, pues por el otro lado tenemos miembros de la oposición y de organizaciones civiles que están en contra, porque pues entienden que el recorte no es suficiente, que se está tratando demasiado bien a los bonistas, que esto nos va a comprometer por muchísimos años a seguir viviendo en austeridad, y realmente no logramos nada. Vamos a la pausa, y perdonen que cogí este ratito yo para como recapitular, pero quiero que toquemos otros temas sobre otros puntos sobre este mismo tema, pero volvemos luego de la pausa y continuamos aquí en el mejor panel, porque es la que hay en Radio Isla 1320. No se vaya nadie. Y regresamos a este último segmento de ¿Qué es la que hay? En este último episodio de la semana. Mi nombre es Ricardo Luis Ramos, llevo toda la semana con ustedes sustituyendo a Luis Herrero, y me acompaña el mejor panel con Ileana Báez y en sustitución de Jorge Juan Sanders, Manuel Calderón. Y antes de la pausa estábamos terminando de discutir todo lo que tiene que ver con el plan de ajuste de deuda, pero específicamente estábamos viendo la cuestión de proyección, ¿no? Y la pobre comunicación que ha habido y por todos los sectores. ¿Algún otro comentario que quieran añadir antes de movernos al otro punto?
Yo quiero añadir algo, Ricardo, de la importancia de la comunicación de parte del liderato político en momentos importantes y en coyunturas como esta. A mí me recuerda este proceso a la reforma contributiva del IVA. De la misma manera que no hay una reforma contributiva perfecta, nunca va a haber un plan de ajuste en una quiebra billonaria de 72,000 millones de dólares como lo es la de Puerto Rico, que sea perfecto. Y me preocupa que Puerto Rico puede ser la primera jurisdicción en todos los Estados Unidos de América en reestructurar su deuda sin recortar pensiones. Y eso es algo que no ha pasado en ninguna parte de los Estados Unidos en los diversos procesos de quiebras que se han llevado tanto a nivel municipal como a nivel de Estado. Y de la misma manera que Puerto Rico pudo haber sido una jurisdicción que, aunque subió el IVA a 11.5, no recortó las contribuciones sobre ingresos. Y pues son momentos en donde hace falta que el liderato político proyecte, comunique efectivamente, y pues no dejarse llevar quizás por, como decía Ileana, por los populismos, por los apasionamientos políticos, por los que están buscando hacer campaña para el 2024 en una coyuntura tan trascendental y tan importante como lo es la reestructuración de la deuda de Puerto Rico y poder lograr salir de Promesa, porque hay gente que quisiera que Promesa se quedara para siempre y tener con quien pelear y tener la excusa constantemente para poder elevar un discurso político. Hay gente que se quedaría sin discurso político si Promesa se va. Y esa es la realidad.
Ileana, ¿algo más que quieras añadir?
No, yo creo que quedó todo sobre la mesa, así que
Perfecto, bueno, sí, estoy de acuerdo en parte contigo, Manuel, pero también quiero recordar que lo de las pensiones fue gracias al activismo de muchos grupos que no realmente no sale de la propia legislatura, pero que estuviese añadido y que se haya negociado de la manera en que se negoció, eso sí es un logro de la legislatura. Pero bueno, vamos para el próximo tema, y esto pues lo discutí ayer con Jorge Dávila, pero quiero saber sus perspectivas, porque obviamente el tema puede ser el mismo, pero las visiones son distintas, y quiero saber de qué crees tú, Manuel, primero contigo, sobre el regreso o no regreso, ¿no? Y el mensaje de Ricardo Rosselló ayer en Bayamón.
Mira, yo pienso que lo que iba a ser un error político de darle un foro oficial al exgobernador Ricardo Rosselló en la Cámara de Representantes, y durante toda esta discusión del proyecto de la Cámara 1003, que está llevando protestas, obviamente no hay que, hay 2 + 2 = 4, el grupo que está protestando constantemente en contra del 1003, pues un grupo que obviamente es atípico a la figura de Ricardo Rosselló, con muchas de esas personas que están militantes y ejerciendo su derecho, la libertad de expresión que derecho tienen, pues participaron en el verano del 2019, fueron activistas, etcétera. O sea, llevar a Ricardo Rosselló a una vista pública como la que se iba a dar en la Cámara de Representantes, pues obviamente iba a generar algún estallido que pues pudiese inclusive poner en riesgo la seguridad propia del exgobernador y de muchas personas que pudiesen haber ido allí, tanto a favor o en contra. A la Cámara cancelar eso, pues obviamente le quitaron la excusa al gobernador para poder venir a regresar a Puerto Rico y poder emitir algún tipo de discurso, algún tipo de mensaje. Él opta por obviamente ir al centro del estadismo PNP, que es la Casa Barbosa, en la ciudad de Bayamón, a llevar un buen discurso. En términos de proyección, yo vi una persona, y lo digo con el mayor respeto y la mayor sinceridad y candidez, veo una persona pues obviamente afectada emocionalmente, y de momento ve que llegaron unas 40, 60 personas a gritarte con banderas americanas, banderas de PNP, a decirte regresaste, pues lo veo como una... Pero realmente ese no es el país. Ese no es el sentimiento de... Yo creo que ni de la mayoría del sector estadista que milita en el PNP. Y pues la realidad es, pues yo pienso que eso pues cogió cobertura, cogió varios tweets, varios medios de comunicación hicieron sus portadas entre ayer y antes de ayer, y pues yo pienso que ya el fin de semana, ya el lunes, nadie se da cuenta que Ricardo Rosselló movió unas 60, 40 personas a la Casa Barbosa en Bayamón, y pues nada, seguiremos con los cabildos de la estadidad, llevando protestas con pancartas frente a la Casa Blanca, no adelantando absolutamente nada desde el término punto ideológico de la estadidad en Washington. Y pues seguirá pasando lo que estará pasando, y la discusión la semana que viene va a ser obviamente el proyecto de la Cámara 1003, la convocatoria aquí, la reunión que pidió la jueza Swain el lunes, el martes ver si se aprueba el proyecto. Esos van a ser los temas que van a estar ocupando la discusión mediática del país por la próxima semana. Yo creo que Ricardo Rosselló fue un accidente entre jueves y viernes de esta semana.
Iriana, ¿cómo tú crees que se manejó este asunto por la legislatura, y qué te parece la movida de Rosselló de hacer su mensaje por su lado?
Mira, Ricardo y Manuel, yo en esto estoy totalmente en desacuerdo con Manuel en términos de que la legislatura, si no le quería dar foro a Rosselló, no debía haberlo citado. O sea, pienso que lo que demuestra es improvisación. Y igual, lo mismo, agarrarse del populismo. Como hace 2 semanas estábamos hablando de los cabilderos y de qué hacían y qué dejaban de hacer, pues ellos entonces se movieron a citarlo. Pues ese es el momento de pensar qué es lo que vas a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer con un asunto y cómo lo vas a atender? No puedes citar algo... mover, ¿verdad? La visión de las personas a que tú vas a atender este asunto y a que Ricardo Rosselló va a expresarse ante ti porque tú lo citaste, porque tú quieres que te dé explicaciones, y después, sin ninguna razón, fuera de, ¿verdad? De creo que me mencionó que era un asunto de seguridad, yo ni escuché por qué fue y por qué dejó de ser. Pienso que, y creo que lo más que escuché fue que no le querían dar el foro, pues entonces no lo cites. O sea, no, creo que demuestra un poco de improvisación de parte de la legislatura. Y una vez tú lo haces, lo anuncias, lo dices, lo pautas, go through with it. O sea, hazlo, acórtalo si quieres, dale una hora si quieres, pero no creo que luces peor si simple y sencillamente lo cancelas y ya, sin más. Cuando vuelva el tema, cuando vuelva los cabilderos a hacer, ¿verdad?, un problema o tema de discusión pública, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a volver a citar? ¿Vas a expresarte cuando lo pudiste tener al frente y confrontarlo, ¿no? Y decirle qué está haciendo y qué va a hacer. Pues no sé, también te va a derrotar ese discurso de aquí a 2 meses cuando los cabilderos vuelvan a hacer tema.
¿Y qué te parece la movida de Ricardo Rosselló de ir por su lado, entonces irse a Bayamón a dar el mensaje que iba a dar en la legislatura?
Creo que en ese sentido, pues sí estoy de acuerdo con Manuel, eso era algo sin más. O sea, yo creo que también hace que Ricardo Rosselló luzca un poco como, no quiero, ¿verdad?, for the lack of a better word, pero se ve como medio...
¿Como desagustado?
No, como si fuera un entertainer, ¿no? Como si fuera... Ah, okay. Y no debe prestarse para eso tampoco, y menos cuando no puedes convocar a miles de personas. O sea, ¿cómo tú convocas a menos de 100 personas a...? No sé, también debió haberlo pensado mejor.
Sí, aquí nadie lució bien, yo creo. Y pues, aunque yo creo que, pues, yo hubiese hecho lo mismo en el espacio en el que está Rosselló y con lo que él quiere hacer y lo que él está buscando. Pues me tiene todo el sentido del mundo que vaya a dar el mensaje por su cuenta y que lo haga en un espacio... ameno a su visión y que diga, pues ustedes me quieren silenciar, yo voy a decir lo que tengo que decir. Pero pues deja mucho que desear la convocatoria y pues las imágenes de un Ricardo Rosselló después del verano del 19 y pues da un poquito de... es como medio cringy, pero pues ahí lo tenemos. Y antes que terminemos, Manuel, le llamaste exgobernador, a mí me gusta llamarle el gobernador destituido o el renunciante gobernador, pero ahí, ese soy yo. Pero con eso hemos llegado al final de esta edición y al final de esta semana. Gracias a Ileana, gracias Manuel, y gracias a todos ustedes que me escucharon esta semana, gracias a Radio Isla por la oportunidad y a Luis Herrero. Y así que la semana que viene regresa Luis y aquí se queda la mejor promoción en Radio Isla 1320, así que no se vaya nadie, que continuamos aquí en Radio Isla, pero yo me voy por ahora. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Síguenos en Twitter, Radio Isla TV.
Valorízame y respétame.
No me digas doñita.
Soy un modelo de vida activa y con mente creativa.
Sigo aprendiendo y emprendiendo.
Soy un activo para nuestras familias, vecinos, comunidad y mi iglesia.
Vivir y envejecer es parte de la naturaleza humana.
Soy el cambio que mi generación necesita.
En AARP
impulsamos la integración
y el empoderamiento
de los adultos mayores,
no importa la edad.
Esto es un mensaje de AARP Puerto Rico.
Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. La Radio Isla 1320 presenta a la meteoróloga Natalie Rivera.
Muy buenas tardes, hoy viernes vimos la entrada de aire seco con particulado del polvo del Sahara que está dejando niveles moderados de la calidad del aire. Este particulado seguirá con nosotros hasta al menos el domingo en la mañana, pero ya ese día se espera que disminuyan las concentraciones en nuestra región. Esta noche con aire seco y condiciones mayormente estables solo veremos algunos aguaceros aislados afectando el este de Puerto Rico sin dejar acumulaciones de lluvias significativas. También para esta noche las temperaturas mínimas estarán entre los altos 60 y los altos 70 en los municipios de la costa. No se descarta que algunas zonas alcancen a tener temperaturas mínimas en los bajos 80. Este fin de semana estará mayormente caluroso y también veremos poca actividad de lluvia. No se descarta ver algunos aguaceros aislados afectando la mitad este en horas de la mañana y también algunos aguaceros en la tarde de manera localizada, pero no deben dejar acumulaciones significativas. También este fin de semana veremos un evento de marejada que dejará oleaje moderado, olas entre 4 a 6 pies de altura hasta al menos el domingo en la mañana. Ya el domingo en la tarde vamos a ver una mejoría en el oleaje. También tendremos un riesgo entre alto y moderado de corrientes marinas, principalmente para las playas del norte y este de Puerto Rico, que de igual forma continuaría hasta al menos el domingo. Por otra parte, el trópico sigue bastante tranquilo, no se espera el desarrollo de ningún sistema tropical en los próximos 5 días. Hasta aquí el tiempo, que tengan buen fin de semana.
Traído a ustedes por Indulac, la buena crianza. Danosa, no lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Mayonesa Goya y aceite de oliva Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Glucerna, vive cada momento. Y Sobrevive Store, sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas marca Go Zero en sobrevivepr.com.